Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 28 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Sorpresivos regresos. Héctor Herrera volverá al Tri sobre Carlos Vela. Jaime Lozano quiere saber cuál es el sentir del futbolista.
FoxSportsLA.com.
Actuación monumental. Guillermo Ochoa fue figura y de nueva cuenta evitó la derrota del Salernitana ante el Udinese.
Mediotiempo.com.
Siguen las negociaciones. Cruz Azul continúa en la búsqueda de su centro delantero y el colombiano Rafael Santos Borré es opción.
Radiofórmula.com.mx.
Histórica victoria. A sus 19 años, el ciclista mexicano Isaac del Toro ya hizo historia en un tour que ha formado a grandes figuras mundiales.
Esto.com.mx.
Uno más sin apoyo. Randall Willard fue medallista del Campeonato Mundial de Natación. Sin embargo, para la CONADE no alcanza beca. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 28 de agosto, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y mucho para platicar de lo que ha sucedido este fin de semana, en donde, por cierto, hay una gran, gran victoria de un joven mexicano en ciclismo y se le dio poca difusión, y es de, en serio, una de las grandes victorias que se han conseguido, sobre todo en este deporte, en donde hace tiempo no tenemos representantes que levanten la mano. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Raúl, igualmente mucho gusto saludarte, Raúl Ledaro, muy buenas tardes, sí estoy de acuerdo, y más adelante platicaremos acerca de Isaac del Toro, pero realmente lo que hace es de llamar la atención el ganar esto que es considerado como la Tour de Francia Sub-23, un resultado realmente extraordinario. Y bueno, también vamos a platicar acerca de otras cosas. El béisbol hoy inicia la serie final en la zona sur, lamentablemente tus Diablos quedaron fuera, vamos a tener a Puebla en contra de Yucatán, y también se puso en marcha el abierto de tenis de los Estados Unidos, y por la noche juega Novak Djokovic.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En un rato más termina la jornada 6 de la Liga MX y, bueno, no diría irregular, pero al final, después de 6 jornadas, bueno, 3 y lo que llevamos después de esa pequeña pretemporada, pues no hay un equipo todavía que diga, pues yo aquí estoy, yo soy el que mejor juego, considérenme, porque Chivas apuntaba, Juárez apuntaba, Tigres apuntaba, Rayados apuntaba, y al final al América lo seguimos esperando, León ratos buenos, ratos malos, todavía no hay un equipo en la Liga MX que diga, aquí estoy, ¿no?
Si gana Atlético de San Luis el día de hoy es líder, ¿eh?
Sí.
Por primera vez en su historia sería líder el Atlético de San Luis si gana en Pachuca. Y bueno, a mí la jornada me pareció regular, ¿no? Partidos, por ejemplo, el partido entre Necaxa y el equipo de Gallos, el primer tiempo fue terrible,
y
terrible.
El Atlas Toluca también.
Y el Mazatlán, contra el equipo de Mazatlán fue a jugar contra Xolos y sacó un buen empate. En fin, regular, algunos partidos más atractivos que otros. Y finalmente, bueno, pierden dos equipos lo invicto, las Chivas, que les salió barato a las Chivas, Enrique, porque si no es por el arquero, el Guacho Jiménez, que le dicen Guacho, pues ya averigüé por cómo llegaba a entrenar, por el corte de cabello que tenía, asemejaba a un conscripto, a un militar, a los que les decían guachos antes, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, Raúl. Y pues mira, Guadalajara con saltibajos, o sea. Yo creo que es uno de los equipos que puede ser más afectado por el asunto de la Leagues Cup, porque eran 3 partidos, 3 victorias, super líder, van a la Leagues Cup, un desastre, y luego regresan y como que el equipo no ha terminado de caminar. Creo que a Guadalajara le afectó esta pausa de la Leagues Cup.
Sí, yo creo que ha perdido dinámica, ha perdido intensidad el equipo del Guadalajara. Le salió barato porque Santos hubiera podido ganar el partido con una ventaja más amplia, pero el arquero de Chivas anduvo muy bien.
Oye,
muy
bien. Y el tema de Juárez, ¿no? Que venía siendo muy constante, muy buenas actuaciones. Puebla acababa de despedir a Eduardo Arce a la deriva y era un rival pues a modo para Juárez, pero resulta que Puebla gana 1-0. El entrenador, el que dirigió a Puebla el viernes, yo no sé qué vaya a pasar con él, pero te acordarás, Raúl, te acordarás, Enrique, supongo, de Ricardo Carvajal, un medio volante güerito que jugó en el Atlante mucho tiempo en la época de Miguel Mejía Barón, muy técnico, y él estaba dirigiendo a la sub-20 del Puebla, le dan el primer equipo y le gana Juárez. Yo no sé qué vaya a pasar, repito, para los siguientes partidos, pero una sorpresa monumental la derrota de Juárez.
Le quitaron un gol a Juárez que era bueno, ¿eh?
Sí.
Le quitaron un gol a Juárez que era bueno porque hay una jugada en donde el Chaca Rodríguez roban el balón, marcan una falta que no existe, una falta en donde va el árbitro, increíble. El árbitro está a un metro y medio de la jugada. Ve la jugada perfecto. Y bueno, no marca falta, porque vio que no había falta. Lo llaman del VAR y cambia su decisión. Y señala la falta y ya no cuenta el golazo que había metido el Chaca Rodríguez. Un error grave del árbitro de ese partido que perjudicó al equipo de Juárez. Y yo comentaba, Enrique, Raúl Eduardo, que el señor Archundia está haciendo su trabajo, está dándole mucha oportunidad a jóvenes, qué bueno. Pero no sabemos nosotros si se equivocan, si no se equivocan los árbitros, y es un descontrol tremendo, porque uno marca una cosa y otro marca otra cosa, y jugadas similares se marcan diferentes. Entonces, pues yo creo que sería tiempo de que el señor Archundia saliera a la opinión pública y dijera, oye, pues yo pienso que lo que hacía Arturo Bricio estaba mejor que lo que hace, mejor lo de Arturo Bricio que guardar silencio.
Ah, no, por supuesto, porque te quedas con muchas dudas. Este gol que mencionas del equipo de Juárez, también es increíble porque, bueno, ok, supongamos que a lo mejor alguien se equivocó, que mencionabas con razón que se encontraba a un metro, y luego revisan la jugada en el VAR. Yo sí quisiera saber qué rayos marcaron, porque no se ve falta en ningún momento, y sí es bueno que aclares a la gente qué fue lo que sucedió. Ya no estamos en aquellos tiempos, o se supone, en donde los árbitros tenían que permanecer callados, en fin, qué mejor inclusive que instruir a los demás árbitros hablando y señalando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Sí, aparte el VAR no está para buscar faltitas, ¿no? Y para ver, para sancionar, el VAR está para cambiar decisiones importantes, ¿no? Y no pitar desde el VAR, ¿no? El tema, ahora que me vuelva a disculpar la Liga MX, pero yo no sé en qué momento la Liga consideró que el Estadio Jalisco estaba en condiciones perfectas terribles para jugar fútbol. La parte de una de las áreas, la que estaba afectada y donde estaba el escenario y donde por lo que no se podía jugar, era un muladar, era imposible jugar fútbol ahí, y la liga en qué momento aprueba que se puede jugar fútbol ahí, de verdad, ¿eh?
Y también, bueno, señaló que iba a haber una multa para el Atlas, nunca dijeron el de cuánto era la multa, también eso debe de tenerlo en cuenta la liga para ser transparentes. Ahora, yo cada día entiendo menos. A ver, hay un penal en contra de León que van a revisar al VAR, en donde William Tecillo pisa
milimétrico.
Sí, pero pisa a Valdés, sí lo pisa. Muy complicado, pero era penal. Y el árbitro va, Macías va al VAR y lo señala. Yo creo que es correcto. Pero al día siguiente, en Ciudad Universitaria, le dan una patada al Chino Huerta, uh-huh, en una jugada en donde llega y le pega el balón para que se esté en el poste. Y le dan una patada, pero terrible, una entrada muy fuerte. Y no marcan penal. O sea, mucho más grave que la que marcaron un día antes al León. O sea, eso es a lo que me refiero, el descontrol que existe, Enrique. No, ya no sabes qué va a marcar una. Cada árbitro trae su reglamento, pues.
Claro, y tú como futbolista, pues no sabes también qué es lo que sí te van a marcar o qué es lo que no te van a marcar. Y que, por cierto, nada más regresando a lo que decía Raúl Eduardo acerca de las canchas y del Estadio Jalisco, que ha estado en pésimas condiciones recientemente, que increíblemente aceptan que se jueguen partidos. Varios de los conciertos de la gira de Luis Miguel, que ya ha empezado en Sudamérica, van a ser en estadios de fútbol de primera división. Entonces, a ver qué medidas toman, porque se pueden ver afectados los partidos.
Sí. Oye, Enrique, ¿y si sabes dónde avisas? Porque no ha conseguido boleto.
Te digo una cosa, Enrique, yo creo que no sería tan complicado preguntar qué es o qué tenía el Estadio Azteca, esa cubierta como de plástico que tenía, que la ponían encima de la cancha, se realizaban los conciertos, realizaban las transmisiones del Teletón, muchísimas cosas, y al día siguiente se jugaba. O sea, quitaban eso y pero hay equipos que no cuidan sus canchas. Ahora, si quieren hacer negocio, qué bueno que hagan negocio, pero en el fútbol les va a costar, les debe de costar, ¿no?
Oye, Raúl, regresando al tema que decías de los penales, a mí me queda claro que había elementos, pero yo prefiero y creo que debería ser que si el árbitro no lo vio, pues que el VAR no esté buscando esas faltitas, porque al final en las dos acciones me parece que son jugadas en las que los defensores van a buscar a la pelota, y el fútbol es un deporte de contactos y se dan muchos contactos, ¿no? Como para estar buscando esos detallitos solamente para buscar marcar penales y que diga, pues aquí actuó bien el VAR. Por cierto, en la misma jugada esa que dices, yo no puedo entender que haya personas, gente, colegas que diga que el penal de Quiñones no entró, ¿no? Es realmente claro que entró, ¿no?
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Arabia porque Roberto Mancini fue nombrado como técnico de la selección de Arabia Saudita apenas dos semanas después de su sorpresiva renuncia como timonel de la selección italiana. Cabe señalar que Mancini pactó un contrato por 4 años y sus primeros partidos serán los amistosos frente a Costa Rica y Corea del Sur. Llegamos a Italia porque el Salernitana, conjunto donde milita Guillermo Ochoa, sigue sin conocer la victoria en la Serie A. Y es que esta mañana repartió puntos con el Udinese luego de empatar a un gol, donde Buladé ya adelantó al Salernitana. Mientras que la Zarza Marsic puso el empate definitivo, cabe señalar que Salernitana se mide la siguiente jornada a Lecce. Llegamos a España, donde el Real Madrid confirmó la baja de Vinicius Jr. por lesión el pasado sábado ante el Celta de Vigo, donde a pesar de que el cuadro merengue no dio indicios sobre el tiempo que el delantero estará fuera, se puede suponer que no pisará las canchas por al menos un mes, ya que tanto Dani Ceballos como Ferland Mendy sufrieron la misma lesión y llevan más de 4 semanas fuera. Cerramos en España, donde el Barcelona habría llegado a un acuerdo con el Manchester City para reforzarse con el lateral portugués João Cancelo, donde el Barça, que tuvo problemas para inscribir jugadores por las restricciones financieras de la liga, ya tendría todo arreglado para el fichaje del portugués. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos con Beto Campos, Jimmy Lozano, el técnico de la selección mexicana, que por cierto estuvo ayer en el partido de Rayados. Ya platicaremos un poco de lo que pasó, terrible lo que sucedió ayer en Monterrey. Ahí estuvo Jimmy Lozano observando a algunos jugadores, desde luego. Y bueno, el día de hoy pues ya estuvo en los Estados Unidos en una conferencia de prensa de la actividad que va a tener la selección mexicana. Vamos con Beto Campos, que nos tiene la información.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. El día de hoy se realizó la presentación del MEX Tour, gira de la selección mexicana en la Unión Americana durante la fecha FIFA del mes de septiembre. El tricolor estará enfrentando en primera instancia a su similar de Australia en Texas el 9 de septiembre y posteriormente se medirá con Uzbekistán en Atlanta el día 12 de septiembre. Habrá que mencionar que este lunes habló Jaime el Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana, sobre la convocatoria que presentará este miércoles, que por cierto no contará con algunos europeos.
Tendremos pues prácticamente a muchos, pero ustedes verán que habrá tres, cuatro jugadores que no vendrán, pues, y la respuesta sería esa, ¿no? Tratar de apoyarlos en ese sentido y saber que pasan por un momento especial en cuanto a mantenerse en su club.
En relación a la decisión de Julián Quiñones de jugar con México, Jimmy resaltó.
Bueno, Julián ha manifestado en diversas ocasiones que él tiene la intención y su deseo tomado no solamente por él, sino también de una manera familiar, consultado con todos los integrantes de su familia. Él ha decidido tomar la nacionalidad y después jugar para la selección de México. Eso, bueno, no fue convencimiento nuestro, es una decisión propia y la aceptamos, la validamos y nos enorgullece muchísimo tener un jugador como Julián Quiñones defendiendo los colores de nuestra selección.
Además, tratarán de convencer a Carlos Vela. En
el caso de Carlos Vela específico, hay que hablar con él, hay que saber cuál es su sentir, cuál es su postura. Si él tiene la ilusión e intención de seguir representando a la selección nacional o si él prefiere dedicarle el 100% de su energía a su club y en este caso también a su familia.
En el tema de Héctor Herrera, Lozano señaló.
Y bueno, ya tuve la posibilidad también de hablar con él, saber cómo está, cuál es su sentir y me interesa mucho eso porque lo que hablaba hace rato de Vela, a lo mejor el sentir de ellos es pues, ya no venir y uno los está convocando sin tener esa información o todo lo contrario, a lo mejor su intención es seguir siempre que estén disponibles, siempre que el técnico los considere y bueno, con Héctor fue eso. Al final él me lo había dicho antes, pero lo corroboré esta vez ya que se confirmó la decisión de que yo siguiera al frente.
Pues hay parte de lo que ha comentado Jaime el Jimmy Lozano, técnico de la selección mexicana, que por cierto el día de ayer hizo acto de presencia en el juego entre Monterrey y Cruz Azul. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está Jimmy Lozano. Enrique, si convence a Carlos Vela, no, bueno, el mejor negociador del mundo, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque bueno, de Vela, pues ya sabemos estas historias que se han dado a lo largo de los años, en donde hay un descontento, desinterés de su parte, y hay quienes están criticando el hecho de que se le vaya a buscar y que se vaya a ver la posibilidad de que pueda volver a vestir la camiseta de la selección, pero yo creo que está bien, o sea, es una nueva administración, nuevo técnico, yo creo que tienes que platicar con Vela, que además tienes a pocos jugadores con su calidad.
Exacto, Enrique, así que digas cuántos tenemos como Carlos Vela, no, no, y al final si lo logran convencer y se logran meter en la mecánica, me parece que es muy bueno. Lo mismo a mí me parece una gran idea de parte del Jimmy Lozano, el hablar con Herrera, de buscarlo, de convocarlo. Fue muy criticado en la última etapa de la selección Herrera, pero también la calidad que tiene, si lo logras meter en ritmo, en dinámica, hay también pocos jugadores con la calidad de Herrera, y bueno, al final es una selección y es una competencia, y ya de cerrar con el paso de Quiñones, que lo platicábamos aquí, a mí me parece que hay muy pocos jugadores o ninguno hoy en la liga como Julián Quiñones. No es un 9, no es un centro delantero, y como acompañante de un centro delantero, pues la calidad que tiene y la efectividad está comprobadísima, ¿no?
Sí, yo no sé si va a ser convocado en esta ocasión o el próximo llamado, pero es un hecho que va a aparecer en la selección. Los que no van a venir, eso sí, son el Tecatito Corona y Luis Chávez y algún otro de Europa que no tengo detectado. Yo creo que el Chucky no vendrá por la situación que pasa por el Nápoles, según lo que dijo Jimmy Lozano, y aparecerán en la selección Kevin Álvarez, que increíblemente no lo había llamado Diego Coca. Aparecerá en la selección también, parece que Marcel aparece, Jordi Cortizo.
Marcel Ruiz y Jordi Cortizo, sí, se lo merecen.
Y también aparece ahí Fidel Ambriz en esta selección, es lo que tenemos. Pero ya el miércoles será de una manera oficial. Y bueno, lo de Carlos Vela, yo estoy de acuerdo con ustedes. Él llega a una selección para dirigirlo, el Jimmy Lozano, y es pues su primera selección. Entonces yo quiero tener lo mejor y verles lo mejor. No me cuesta ningún trabajo hacer la lucha, y si no quiere venir, pues ya ni modo, pero yo hice la lucha para que viniera. Entonces creo que estamos de acuerdo. Ahora, pasando a otro tema, Raúl Eduardo Enrique, terrible lo que sucedió ayer en Monterrey. Es otra oportunidad que tiene la liga para poner castigo ejemplar, porque lo que ha sucedido es terrible. No mataron un paramédico de milagro, lo agarraron a patadas, lo agarraron a golpes, luego agarraron otro aficionado, y caramba, hay videos con imágenes, con caras. O sea, las autoridades en Monterrey pueden actuar y deben de actuar, y la liga también, Enrique.
Por supuesto, Raúl, y lo que pasa es que en este país muchas cosas se olvidan a los 3 días, pero debe estar todavía fresco en la memoria el recuerdo de lo que pasó en aquel Querétaro contra Atlas, y dónde están esos protocolos de seguridad que se deben tener. Las imágenes son lamentables, son bochornosas, y estos animales que hacen este tipo de cosas, de golpear gente en los estadios, los tienen que meter a la cárcel, los tienen que erradicar definitivamente de los estadios, y la liga tiene que ser severa en ello.
Es un hecho que nuestra sociedad está mal, ¿no? No puede ser que te lleve a ese nivel de barbarie el hecho de un partido de fútbol que termina siendo un juego y termina siendo un espectáculo. Aquí las inmediaciones del estadio son responsabilidad del club, no es solamente adentro del estadio, ¿no? Y la otra que debería de ir pensando la liga, aunque entiendo el tema del negocio y de lo que está involucrado, es que si la única manera de parar esto es racionar o de plano quitar la venta de alcohol dentro de los estadios, pues que lo terminen haciendo, porque si no va a pasar una tragedia algún día. Porque bueno, me queda claro que estos desadaptados que golpearon al paramédico y después que golpearon a otro aficionado en otra de las tomas, pues es un hecho que están alcoholizados, ¿no? Y que no están cabalmente en su 100% razonable, ¿no?
Mira, ya mandó un comunicado el equipo de Monterrey en relación a los hechos del día de ayer. Dice: la integridad de nuestra afición es prioridad del club. Aunque los hechos de violencia ocurrieron en calles exteriores al polígono del estadio, rechazamos y condenamos los actos que resultaron heridos 2 colaboradores de unidad que prestan servicios médicos y personas. No. Aquí Monterrey lo que está tratando es de zafarse y deslindarse de que ya no fue en una zona que le corresponde, ¿no? Los seguidores salen del estadio, le corresponde todavía a Monterrey, le corresponde a las autoridades también. Ojalá no vaya a quedar nada más como otro hecho ahí lamentable, de como los muchos que quedan en México que no son investigados a fondo, ¿no? Aquí Rayados tiene que pagar, porque después del partido las inmediaciones del estadio también es parte del club, de la vigilancia que debe tener el club, Enrique.
Desde luego, Raúl, y también de las autoridades, claro, que deben tener a su cargo que la gente llegue con bien al estadio y se vaya con bien, más aún cuando después de un partido se exaltan los ánimos y esas pasiones que muchas veces no alcanzo a entender. si gana o si pierde tu equipo, de cualquier forma se ponen eufóricos algunos, y más aún si le pones al juego la situación.
Sí, lo que hace bien Monterrey, aquí también lo dice en el comunicado, es dice que las personas que resulten culpables no volverán a entrar al estadio. Eso me parece que es una decisión acertada, ¿no? Pero también deben de pensar que no nada más son estos jóvenes, sino que hay otros muchos que salen alcoholizados del estadio y que corren peligro, y que la gente que va con su familia, que es mucha, pues también corre peligro. O sea, esto se tiene que analizar a fondo y se tienen que tomar medidas serias. Regresamos.
Fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol del Mundial de la FIBA, la selección mexicana cayó ante el representativo de Lituania por marcador de 96 puntos a 66 y con el resultado los 12 guerreros se despiden del torneo al sumar 2 derrotas. Mañana enfrentarán a Egipto con el objetivo de sacar una victoria para acumular puntos en el ranking de la FIFA para posicionarse en un buen lugar en próximas competencias clasificatorias. Escuchamos a Omar Quintero, coach de la selección nacional.
Va a haber unos veteranos que los van a seguir guiando y poco a poco, ¿no? Porque hay una laguna de 18 años en la selección y ahorita la estamos pagando aquí.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen se alzó con su 9ª victoria de manera consecutiva y levantó su 3er Gran Premio de Países Bajos, acompañado en el podio por el español Fernando Alonso y el francés Pierre Gasly. El tapatío Sergio Checo Pérez cruzó la meta en el 3er puesto, pero fue sancionado con 5 segundos por exceder límites de velocidad en los pits. Con el descuento de segundos, bajó al 4º lugar. Y rumbo a la conferencia EXMA 2023 Heroes and Doers, se presentaron los detalles del evento a celebrarse el próximo 24 y 25 de octubre en el Auditorio Nacional, y se confirmó la presencia del exjugador de fútbol americano Tom Brady, quien se sentará en una mesa para hablar de distintos temas con Arturo Elías Ayub, Tom Bilyeu, Arturo Islas Allende, Fernanda Familiar, Alejandra Requena, Lady Multitask, Ingrid Coronado, Fernando Ansúrez, entre otros. Escuchamos a Fernando Ansúrez, CEO de EXMA, y al empresario Arturo Elías Ayud.
La mentalidad. ¿Tenemos una mentalidad ganadora en México? ¿O tenemos una mentalidad de, ay, claro, él porque tiene contactos o porque tiene palancas? ¿Tenemos una mentalidad de envidia? ¿O tenemos una mentalidad generosa para poder decir, lo mío es mío, pero también es tuyo? ¿Compartimos y colaboramos o destruimos?
Tuvimos a Brady en plena pandemia, cuando el evento fue 100% en línea. Y es una plática, es un crack, bueno, es un GOAT, ¿no? Todos lo sabemos, el más grande de todos los tiempos en lo suyo. Así es que sí, vale mucho la... No, a mí no me vayan a ver, ni a nosotros, va a tocar yo. Que vayan a ver a Brady, cabrón.
Sí, no, hombre. Le aseguro, Arturo, que los que vayan van a ir a ver a Brady, Enrique.
Totalmente de acuerdo, Raúl, así va a ser. Bueno, varias cosas que platicar con ustedes. Vamos a iniciar con una imagen. Esta imagen se da dentro de la serie NASCAR en Daytona, que daban solamente 4 vueltas para terminar, llevaban 156 de 160. Cuando Ryan Preece está tratando de colocarse un poco más adelante para calificar a los playoffs de la NASCAR y choca con Chase Briscoe. Es dramático el contacto, primero como sale volando, después la serie de vueltas, de giros que da, que son unos 12, Increíblemente fue hospitalizado ayer por la noche solamente para observación y está ileso. Pero este accidente, Raúl Eduardo, es uno de los más dramáticos que me ha tocado ver en mi vida.
Increíble, qué bueno que esté bien, pero es increíble. Increíble, ¿no? Bueno, la gente que nos oye en la radio, verás la cantidad de vueltas que va dando. Oye, Enrique, se eleva antes del contacto, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y es que, pues a la velocidad que van, cualquier toque resulta para que cambies drásticamente la trayectoria. Y entonces, cuando viene el golpe con el otro coche, pues literalmente lo impulsa, ¿no? Hacia la parte de arriba. Y entonces es también el vuelo que toma para dar esta serie de giros. Es realmente espectacularmente dramática la imagen, y lo que es increíble es que afortunadamente está bien.
Oye, ahí te das cuenta, Enrique, que los pilotos se juegan la vida en cada carrera, ¿no?
Claro, y aquí es donde también alcanzas a apreciar y a valorar inclusive la velocidad a la que van estos pilotos. Es algo tanto increíble de llamar la atención. Bueno, por otra parte, también comentarles acerca de lo que hace Isaac del Toro, lo que platicábamos al principio, que se impone dentro de esta que es la Tour de Francia sub-23, conocida también como el Tour del Porvenir. Triunfo por 1:13 sobre el italiano Pierluzzi, que finaliza en el segundo sitio, y Betsabe Rosales nos habla un poco más acerca de él.
El baja californiano Isaac del Toro se ubicó en la élite mundial al conquistar el Tour de Francia juvenil, también llamado Tour del Porvenir. Solo 7 ciclistas latinoamericanos han podido conquistar la competencia y se convirtió en el único mexicano que lo ha logrado a lo largo de 59 años de historia de la carrera. Tras 8 etapas logró sacar ventaja de los ciclistas italianos, potencia en la disciplina. Su debut en el alto rendimiento llegó en 2019 en su incursión en el ciclismo de montaña, pero fue obteniendo mejores resultados en la modalidad de ruta con el equipo Harmonix Pro Cycling Team, patrocinado por empresarios mexicanos que buscan incentivar una base de ciclistas nacionales para competir en las principales carreras de Europa. Y desde entonces sumó un tercer lugar en el Giro Ciclístico de la Vale y un cuarto lugar en el Trofeo Alcide de Gasperi, para alzar hoy el que es hasta el momento su máximo logro en su carrera con apenas 19 años.
No encuentro las palabras de lo que quiero decir. Ha sido algo increíble.
Tan solo pensar que hace 8 días comenzaba esto.
Es algo increíble. Es demasiado para mí.
El último latinoamericano que sumó una victoria en la carrera fue el colombiano Edgar Bernal en 2017. Y ante los ojos del mundo, Isaac se coloca como la próxima joya del ciclismo mexicano.
Pues un logro realmente extraordinario de Isaac del Toro, baja californiano, y que esperamos que pueda continuar en ascenso su carrera. Hace tiempo que no tenemos a un ciclista de ruta importante, ya pasaron muchos años de Raúl Alcalá, por ejemplo. Últimamente los logros se han dado en ciclismo de pista. Ojalá tenga una buena carrera Isaac del Toro. Por otra parte, el día de hoy se ponen en marcha los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, ya en la serie final de cada una de las zonas. En el sur vamos a tener a Puebla en contra de Yucatán, los Leones, que son los campeones, que no tuvieron problema para despachar al equipo de Veracruz, y los Pericos de Puebla, que vinieron a la Ciudad de México el sábado y terminaron con las presiones de los Diablos Rojos del México. Partido que ganaban 4-0, el México se acerca 4-3, sin embargo ya no les alcanza, y el equipo de los Pericos se mete a la final en contra de Yucatán. Eso va a ser hoy, a tiempo que el día de mañana inicia la serie final del norte, cuando choquen los Algodoneros de Unión Laguna en contra de los Tecolotes de los Dorados, que fue el mejor equipo del norte durante toda la temporada regular. Comentar acerca de Grandes Ligas, porque en el oeste de la Liga Americana tenemos un cambio en el dato, y es que los Marineros de Seattle han logrado ya una racha realmente sensacional. Han ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Ayer, por cierto, se van el triunfo con rescate del mexicano Andrés Muñoz, que es de los Mochis, y ahora tienen un juego de ventaja sobre los Rangers y un juego de ventaja sobre los Astros, que son o eran los favoritos al arranque de la campaña para ganar la división. Todavía falta tiempo, desde luego, pero atención con Seattle, que se está enrachando. Mientras que en la Liga Nacional, el equipo más enrachado son los Cerveceros de Milwaukee. 8 triunfos seguidos le llevan 4 juegos de ventaja a los Cachorros, 6 juegos de ventaja a los Rojos de Cincinnati. Son el tercer mejor equipo de la Liga Nacional, solamente detrás de los Bravos de Atlanta y de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, también comentar acerca de la NFL, porque finalizó la pretemporada. El día de mañana, básicamente entre hoy y mañana, se dan los cortes de jugadores. Cada equipo tiene en su roster un poco más de 90 jugadores. Y para el día de mañana deben quedar 53. Ahora, de esos jugadores que cortan, 16 van todavía a la escuadra de práctica. Pero pues estamos hablando de que son pues más de 500 los jugadores que se van a quedar sin trabajo a partir del día de mañana. La pretemporada muchas veces, Raúl, es engañosa. Sin embargo, pues sí vale la pena destacar que se fueron invictos los Acereros, los Jaguares de Jacksonville y los Comandantes de Washington. Washington, que la semana anterior le cortó la racha a Baltimore de 24 triunfos consecutivos en la pretemporada, y cambiaron de dueño. Se fue el tóxico de Danny Snyder y pues por lo pronto parece que al menos en los aires ha cambiado un poquito la tónica, ese ambiente tóxico que se vivía, y el equipo de los Comandantes, vamos a ver qué campaña puede llegar a tener. Y bueno, también comentarles acerca del Abierto de Tenis de los Estados Unidos que se puso en marcha el día de hoy. Ya Iga Świątek, la tenista polaca, que es la campeona defensora número 1 del mundo, gana su partido frente a la sueca Rebecca Peterson. Fue una victoria fácil por 6-0, 6-1. Y más tarde por la noche estará jugando Novak Djokovic en contra de Alexander Müller. Una edición del Abierto de Estados Unidos, Roberto Eduardo, que tiene muy poca participación de mexicanos. Solamente en dobles varoniles tenemos a Santiago González y también a Miguel Ángel Reyes Varela, y en las mujeres, Juliana Olmos. Y para concluir, pues el día de ayer, la Maratón Internacional de la Ciudad de México, en donde un boliviano, Héctor Garibay, establece nuevo récord. Fueron 2:08:23, nueva marca en la maratón, mientras que Celestín Chepchechir se lleva la primera posición. Es la décima africana que gana la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Pero bueno, pues Raúl Eduardo, tú corres las maratones y le sabes a esto, y una actuación sensacional de Garibay.
Oye, Enrique, 2:08 en la Ciudad de México, con la altura, o sea, viene de Bolivia, pero de todas maneras no es una carrera rápida, más la humedad con la que se corre el maratón de la Ciudad de México, es un verdadero tiempazo. Le sacó 4 minutos a los kenianos, que normalmente los kenianos ganan por ahí de los 2:12, 2:13, o sea que un tiempazo de verdad,
Una pausa, regresamos.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Hace unos momentos hicimos contacto con Juanjo Buscaglia, una de las voces del periodismo deportivo más importantes de Argentina. Él vive ahí en Buenos Aires y bueno, es un periodista muy importante. Le preguntamos por la salud de César Luis Menotti, porque Menotti el sábado pasado, viernes en la noche por ahí, sufrió un accidente en su casa, se cayó, tuvo una hemorragia interna, lo llevaron, lo internaron en el hospital, sigue internado en el hospital. Y el asunto aquí, nos decía Juanjo que pues está internado para tratar esto, pero que el problema es que Menotti tiene cáncer, nos decía. Entonces, caramba, ojalá nos enteremos de que sale bien. Es una persona querida aquí en México, Menotti le cae muy bien al mexicano porque hizo muy buen trabajo en la selección. Lo trajeron en aquella época Emilio Maurer y Paco Ibarra eran los que lo trajeron, pero la gente Enrique le le tiene aprecio aquí en México a Menotti, ¿eh?
Desde luego, Raúl, aprecio, admiración. Aquel equipo del 78 de la Argentina, que en mundiales anteriores había dado pasos hacia adelante, pero que no los había podido capitalizar, y que finalmente consiguieron ese título, y más adelante consiguieron el campeonato mundial juvenil en 79 en Japón, donde por cierto no llamó a un tal Diego Armando Maradona, pero que fue puntal para el equipo argentino poco más adelante. Y lo que mencionas, que fue a principios de los años 90, cuando para muchos es un parteaguas en el fútbol mexicano, esa estancia de Menotti, aunque breve, pero que dejó huella.
Un gran pensador del fútbol, Menotti, y una persona con unos conceptos claros, diferentes, de esas personas en el fútbol que cada vez que habla hay que escucharlo, ¿no? Y hay que ponerle atención a lo que dice, porque normalmente dice cosas enriquecedoras y cosas que te dejan. Ojalá se recupere, bueno, César Luis Menotti.
En este momento sigue siendo director de selecciones nacionales de Argentina.
De Argentina, sí.
Trabajó de la mano de Scaloni para el mundial pasado. Y ojalá que salga adelante César Luis Menotti. Y en el fútbol internacional, ayer me estuve viendo el partido del Barcelona contra el Villarreal. Qué partidazo, la verdad que son de esos juegos que caramba, apenas arrancando el campeonato, 7 goles. No es normal que el Barcelona esté presente en un partido donde haya 7 goles.
Sí, se juntaron dos equipos con estilos ofensivos. Los equipos de Quique Setién, que es el entrenador del Villarreal, normalmente juegan muy bien al fútbol. Ayer el Villarreal empezó jugando bien, tuvo que haber sido arriba en el marcador, pero el Barcelona se fue arriba 2-0, ¿no? Cuando el Villarreal parecía que lo merecía más, y después el Villarreal le dio la vuelta, se puso 3-2, el Barcelona empata y luego le da la vuelta 4-3, haciendo un muy buen fútbol en el segundo tiempo. Pero aquí me parece lo destacado del partido de ayer es que la pieza fundamental y el que termina siendo factor para que el Barcelona le pueda dar la vuelta, bueno, además de Frenkie de Jong, que es un crack y que jugó un partidazo, pero un chamaquito que ya lo habíamos platicado aquí, que se llama Lamine Yamal, 16 años, 45 días tiene, pero con una personalidad para jugar al fútbol, para encarar, para desequilibrar y para modificar el juego y para pedir el balón, no se esconde, y fue el que modificó al final el partido ayer.
16 años, Enrique. Imagínate jugar en el Barcelona a los 16 años, ser figura, y seguramente será convocado en la fecha FIFA por la selección de España, porque aquí el asunto es que él es hijo de marroquíes, y entonces si no lo convocan, pues por ahí la selección de Marruecos lo va a buscar también.
Desde luego que fue también parte del éxito de los marroquíes en la pasada edición de la Copa del Mundo, que pues se lanzaron al mundo para buscar qué jugadores podían representarlos, y mira lo bien que les fue. Entonces no me sorprendería que, evidentemente ya lo tienen en radar, pero la selección española se tiene que hacer de sus servicios, y pues el Barcelona, que ha debutado a jugadores jóvenes con esta gran capacidad, creo que el más reciente había sido Ansu Fati, ¿no? Y ahora pues tienes esta nueva joya.
Sí, yo no sé.
Gaby, Enrique.
Yo no sé si a los seguidores de Messi a lo mejor no les gusta lo que voy a decir, pero este chavo pudiera ser el nuevo Messi.
Messi debutó a los 19 años.
Sí, exactamente. O sea, sí,
tres años más, ¿no?
O sea, hay que seguirlo de cerca. Y el que tiene otra gran actuación es Ochoa.
Ochoa, sí. Otra vez una gran actuación de Memo Ochoa. Salvó al Salernitana, termina empatando 1-1. No ha ganado el Salernitana, pero no ha perdido. Y otra vez Memo Ochoa siendo factor. El que siguió otra vez en la banca y no volvió a tener minutos fue el Chucky Lozano. Yo no sé qué vaya a pasar de aquí a que termine el mes, que es el cierre de registros, porque parece ser que la relación entre el entrenador y entre el equipo con el Chucky Lozano está rota, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero hoy por hoy Irving Lozano está borrado.
Sí, es eso. Hay una información que llega de Europa en donde se dice que el PSV Eindhoven está interesado en recuperarlo. Aquí el asunto es que lo vendieron en 40 kilos y lo quieren pagar ahora 10 de regreso, ¿no? Le perdieron una lanita los del Nápoles, pero yo creo que lo que más le conviene al Chucky es salir del Nápoles. En ese equipo, con ese técnico que no lo quiere, si el técnico no te quiere y no le gusta cómo juegas, Enrique, mira, mejor vete.
No, pues ya te amolaste. Es como el maestro, la maestra, a los cuales no les caes, y pues siempre te van a tener a un lado. Y lo de Lozano es dramático porque recuerden ustedes cuando llega, pues llega con un técnico, Ancelotti, ¿no? Que pues que quería tener a Chucky Lozano, pero se va muy pronto. ¿Cómo le costó trabajo con Gattuso? Finalmente tiene la oportunidad de jugar, tiene minutos, es figura, es campeón, pero pues ahora otra vez la situación con un técnico que no lo quiere. Y desde luego que la opción principal es quedarse en Europa, pero se dice, se menciona que por ahí el Monterrey podría estar interesado.
Sí, yo no sé si le alcance ahora sí al Monterrey, ¿no? Y creo que el Chucky sí podría tener opciones en Europa, en algún otro equipo. Tiene cartel y es muy buen jugador, sin duda. En la Premier, dos muy buenos partidos. El Liverpool le ganó 2-1 al Newcastle, perdía 1-0 al medio tiempo y le da la vuelta. Al Manchester City le cuesta, pero termina ganándole 2-1 al Sheffield United con un golazo de Rodri prácticamente al final del partido. Y en partidos que involucran a los mexicanos, el Fulham de Raúl Jiménez, 2-2 en empató, no anota Raúl Jiménez, pero juega un buen partido. Yo creo que Raúl va a estar en la próxima convocatoria también de Jaime Lozano. Juega pues ahí de centro delantero, pero solito, el Fulham defendiéndose y ahí luchando como puede. Ya no es lobo solitario, pero casi casi como un lobo solitario. Y Edson Álvarez, que fue titular, arrancó en la victoria del West Ham 3-1 contra el Brighton, jugando como contención, ahí adelantito los centrales. Muy, muy buen partido de Edson Álvarez el sábado.
Sale al minuto 83 y sale ovacionado Edson Álvarez del buen partido que dio, o sea que fue una buena semana también para Santi Jiménez, que hizo 2 goles. En general fue una buena semana, una buena jornada para los mexicanos allá en Europa, ¿no?
Sin duda. Ya para cerrar lo del fútbol internacional, Raúl, Enrique, el tema de Luis de la Fuente, ¿no? Este impresentable que sigue sin presentar su dimisión y cada vez van...
Luis Rubiales,
cada vez se le van cerrando más el círculo, ¿no? Hoy saca un comunicado la Real Federación Española de Fútbol. Se juntaron todos los presidentes de las federaciones autonómicas para exigirle que renuncie. Ya no es un tema, él es la cabeza y el presidente, pero todos los demás presidentes tienen derechos y le exigieron que renunciara. Le dieron el poder a Pedro Rocha, que es el que está al cargo ahorita, debido a que la FIFA suspendió 90 días a Luis de la Fuente, ¿no? Entonces cada vez se le va cerrando más el círculo y cada vez tiene menos opciones de lo que parece inminente, que en unos días tendrá que renunciar al cargo, ¿no?
Sí, se ve que va a ser imposible sostenerse ya en el cargo. Ya no lo quiere nadie, Enrique, esa es la realidad, ¿no?
Pues yo no sé si es que los paleros que estuvieron el otro día en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, los que le aplaudieron a Luis Rubiales, aunque también es gente que solamente ve por ella misma y que es egoísta, entonces pues estarán apoyando al que llegue, pero lo que es una realidad es que Rubiales se tiene que ir ya.
Pues te digo una cosa, el técnico de la selección femenil de España y el técnico de la selección varonil, Luis de la Fuente, aplaudieron ese día y ya salieron también a decir que es inaceptable lo que hizo. O sea, pues mira, qué poco valor, porque delante de él aplaudieron y luego le están dando con un tubo por detrás, ¿no?
O sea, ahí sacó un comunicado Luis de la Fuente, ahora sí, el director técnico de la selección mayor, un comunicado duro en contra de Luis Rubiales. Bilda no dijo, pero ahí escuetamente, lo que sí es un tema es que prácticamente todo el cuerpo técnico de la selección femenil, salvo Jorge Bilda, renunció durante el fin de semana, ¿no? Dijeron, yo aquí no puedo pertenecer, dejaron solo a Jorge Bilda. Por eso digo que cada vez se va cerrando más el círculo en algo que parece que termina siendo inevitable. Y bueno, y en el tema de la victimización, la mamá de Luis Rubiales, que anuncia que va a hacer una huelga de hambre, ¿no? Por favor.
Pero pobre señora, ¿no? Porque pues ella cree en su hijo. Y mira, pues ojalá no vaya a salir pues enferma o algo así, pero en fin, porque el hijo parece que no tiene salvación. Pero bueno, pues mira, lo que es una pena es que se hable tanto de este hombre. Y en España los medios correctamente dicen, estamos hablando de Luis Rubiales y nos olvidamos de hablar de la selección que consiguió un título y que jugó de maravilla. O sea, todo es relación a este hombre. Ojalá ya se vaya y se acabe esto. Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Thank you. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.